the water.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy miércoles 16 de octubre de 2024 está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomín.
Radio Martí Noticias.
El asesinato de una mujer en Santiago de Cuba eleva a 40 los feminicidios este año, según grupos independientes. Aumentan las interrupciones del acceso a Internet y la telefonía móvil en Cuba. Pocos centrales, falta de combustible y sequía configuran panoramas de la zafra azucarera. Líder opositora venezolana insta a petroleras internacionales a cesar las operaciones en Venezuela. Y Estados Unidos toma medidas contra evasores de sanciones impuestas a Hezbollah. Comenzamos este noticiero con noticias de la isla. Los colectivos independientes Observatorio de Género a las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba dijeron hoy que han verificado el asesinato de una mujer en Santiago de Cuba y elevaron a 40 el subregistro de crímenes machistas en la isla este año. En publicaciones en las redes sociales, las ONGs identificaron a la víctima como Dagnis Alida Hernández Milanés, de 39 años de edad. Los grupos independientes dijeron que la mujer murió el 13 de octubre a causa de las heridas provocadas ese mismo día, presuntamente por su expareja. La víctima fue atacada en su hogar en el barrio de San Pedrito, en la ciudad de Santiago de Cuba, en presencia de su hijo menor de edad, indicaron las ONGs. El Observatorio de Género a las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba señalaron que se confirma que Dagnis Alida Hernández Milanés había realizado denuncias previas en la policía contra su agresor. Y entre tanto, aumentan las interrupciones del acceso a Internet y la telefonía móvil en Cuba, según testimonios procedentes de la isla. José Luis Ramos amplía la noticia.
Cuando hay apagón, la conectividad es muy deficiente.
Pero incluso cuando hay electricidad en Cuba, se pierde la conexión a Internet y esto genera frustración en la población, dijo Lidia Romero, residente en La Habana.
Hace un tiempo ya, existiendo electricidad, es como que baja la frecuencia. La frecuencia está muy baja y se interrumpe constantemente. Es muy difícil con el tema de los cajeros automáticos y demás.
Las quejas sobre el estado de la conexión a Internet y las afectaciones en el servicio de telefonía móvil en las últimas semanas han crecido. Niober García Fournier dijo que en Guantánamo es de pésima calidad.
Aquí antes se iba la corriente y no se iba a Internet. Ahora sucede que en la mayoría de la parte de Guantánamo, cuando se va la corriente, se va a Internet también. No sé si es que lo quitan o si es que las plantas son de corriente, son plantas digitales nuevas de corriente, o si es que ellos a propósito quitan la Internet. Verdaderamente que en muy pocas zonas de Guantánamo se mantiene el Internet cuando no hay corriente.
Cuando uno se pregunta qué es lo que está pasando, ¿por qué el monopolio estatal de comunicaciones no hace mayores inversiones, no pone más dinero del que cobra? Son servicios bastante caros y uno pues esperaría que parte de los recursos que recauda ETEXA podría destinarse a mejorar la infraestructura. Sin embargo, no es así.
Comentó Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio. Indicó que los cortes, las congestiones y la falta de señal de datos marcan el día a día de los internautas en la isla, y añadió.
Y una de las razones podría estar en la abultada deuda de cientos de millones de dólares que la parte cubana le debe a algunas empresas chinas, entre esas Huawei, que está detrás de muchos de los dispositivos y periféricos tecnológicos que sustentan la conectividad a Internet de Texas.
Según la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, Las interrupciones son inevitables al no existir suficientes fuentes de respaldo, ya que el sistema funciona con energía eléctrica. Humberto Muñoz Dussat, director de Ciberseguridad Tecnológica, informó que la telefonía móvil en la isla superó los 7 millones de usuarios y que casi 6 millones acceden a Internet. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La libertad en Internet siguió muy restringida en Cuba durante el último año, pero la criminalización de la actividad en línea tiene consecuencias más graves, según un informe publicado hoy por la ONG Freedom House. El informe, titulado Libertad en la Net, resalta la condena a 15 años de prisión impuesta en abril pasado a Mayelín Rodríguez Prado, la joven que divulgó en Facebook videos de la protesta popular ocurrida en Nuevitas, Camagüey, en agosto de 2022. El informe señala que el régimen de Cuba se mantuvo censurando y castigando la disidencia en línea y que ha habido un aumento de la censura, el bloqueo de sitios de noticias independientes y del acoso a los periodistas digitales. Y Cuba iniciará su próxima zafra azucarera con un número reducido de centrales en medio de una sequía, escasez de caña y falta de combustible. Tomás Cardoso con la información.
En la zafra azucarera cubana, que debe comenzar durante el próximo mes de noviembre, participarán solamente 15 ingenios, la cifra más baja de la historia de la isla. Jorge Luis Tapia Fonseca, vicepresidente del Consejo de Ministros, informó en un pleno sindical que solo unas pocas unidades de producción cooperativas VPC han logrado ser eficientes y cumplir con el aporte de caña. El funcionario dijo además que habrá que superar condiciones climatológicas difíciles, escasez de combustible y problemas energéticos y otros. Informó el diario Trabajadores. Sobre el tema, residentes en zonas azucareras apuntan a la mala gestión gubernamental por el desplome de la industria azucarera nacional. Vladimir Ríos Cruz, maquinista que trabajaba en el Central Uruguay, uno de los más grandes de Cuba, en Jatibonico, Santi Espíritus, nos cuenta.
Caña no hay, la gente lo que saben es destruir. Yo estuve conversando con unos maquinistas que trabajamos juntos y es triste a donde ha ido a parar ese central. No le van a dar zapatos, si quiere hacer zafra, tiene que ser con lo que tenga. Con la mala tensión que ha tenido la caña, súmale la sequía, no sé cuántas libras de azúcar podrán hacer.
Teresa Miranda Céspedes vive cerca de lo que fue el Central Preston, hoy Guatemala, en Mayarí, y explica el desastre.
Quedan solamente las ruinas. Ellos se encargaron de desmantelarlo todo. Ese central trajo la prosperidad a todos estos alrededores. Esto estaba lleno de caña, todos los bateyes alrededor. Ahora tú pasas y lo que ves es un desierto.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde la zona azucarera de Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, advirtió.
Son dos centrales que van a producir azúcar. Se destruyó la mayoría de los centrales, pero no solamente se destruyó la industria azucarera, también se destruyeron la empresa de ferrocarriles que trabaja con la industria azucarera, talleres.
Y el periodista independiente Guillermo El Sol, en un reciente recorrido por las zonas azucareras de Villa Clara, comenta el estado actual.
No hay pieza de repuesto para estos ingenios, no hay personal calificado, todo se ha ido de la industria azucarera. Los campos cubanos, cientos de miles de hectáreas de tierra que se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar, hoy son grandes plantaciones de aroma y marabú, plantas invasivas que han dejado los terrenos áridos e infértiles.
La zafra azucarera 2023-2024 estuvo marcada por deficiencias e incumplimientos. Así lo reconocieron autoridades del sector en reunión de trabajo de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Allí, el presidente del grupo empresarial Ascuba, Julio García Pérez, responsabilizó de los incumplimientos a la poca disponibilidad de lubricantes, combustibles y otros insumos. Hasta hoy no hay cifra oficial del total de toneladas que se produjo, de un plan previsto de 455.198 toneladas de azúcar. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los estudiantes de la Universidad Central Marta Abreu de Villa Clara llevan días sin agua ni electricidad en medio de la escasez de combustible, según el Observatorio de Libertad Académica, que atribuye la información a un estudiante. Sin electricidad ni agua potable desde hace día, los directivos informaron que no hay combustible para transportar el agua, dijo el observatorio en una publicación en redes sociales que incluye el testimonio de un alumno que prefirió no ser identificado por temor a represalias. Los alumnos intentaron protestar y luego fueron amenazados por los directivos del centro, de acuerdo con el relato del estudiante citado por la ONG con sede en México. Hace unos días hubo un cacerolazo que terminó con un agente de la seguridad del Estado abriendo una puerta a patadas, dijo la fuente a la organización independiente. El observatorio instó al rector de la universidad, Luis A. Barranco Olivera, a que asuma cabalmente la función profesional que le compete y denunció la violación de la autonomía universitaria ante la intromisión e intimidación de la policía política contra los estudiantes. Tres y 10 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. Rusia, China e Irán utilizan cada vez más a redes criminales para lanzar operaciones de ciberespionaje contra adversarios como Estados Unidos, según un informe de la empresa Microsoft. Informa Héctor Contreras.
Para países como Rusia, China, Irán y Corea del Norte, las alianzas con los cibercriminales ofrecen un matrimonio de conveniencia con beneficios para ambas partes. Los gobiernos pueden aumentar el volumen y la eficacia de las actividades cibernéticas sin costos adicionales, mientras que para los delincuentes ofrece nuevas vías para obtener ganancias y la promesa de una protección gubernamental. Estamos observando en cada uno de estos países esta tendencia hacia la combinación de actividades de Estado nacionales y cibercriminales, dijo Tom Burt, vicepresidente de Seguridad y Confianza del cliente de Microsoft. Burt afirmó que hasta el momento no hay evidencia que sugiera que Rusia, China e Irán están compartiendo recursos entre sí o trabajando en las mismas redes criminales, pero agregó que el creciente uso de los mercenarios cibernéticos privados muestran hasta qué punto están dispuestos a llegar los adversarios de Estados Unidos para convertir el Internet en un arma. El informe de Microsoft analizó las amenazas cibernéticas entre julio de 2023 y junio de 2024 y observó cómo los delincuentes y los países extranjeros utilizan la piratería informática, la pesca selectiva, programas malignos y otras técnicas para obtener acceso y control sobre el sistema de un objetivo. La empresa afirma que sus clientes se enfrentan a más de 600 millones de incidentes de este tipo cada día. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos sancionó hoy a 3 individuos y a 4 empresas por estar involucradas en una red de evasión de sanciones con sede en el Líbano que facilita millones de dólares en ingresos para la milicia Hezbollah. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro dijo que el equipo financiero de Hezbollah es responsable del establecimiento y la operación de proyectos comerciales de la milicia en todo el Líbano, algunos de los cuales son financiados y facilitados por Irán. La entidad también designó a 3 personas involucradas en la producción y tráfico ilegal de la droga conocida como Captagon, lo que ha beneficiado al régimen sirio de Bashar al-Assad y a sus aliados, incluido Hezbollah, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, y su colega demócrata, Debbie Wasserman Schultz, presentaron un proyecto de ley para frenar las exportaciones petroleras venezolanas hasta que Nicolás Maduro deje el poder. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La representante republicana María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, y la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz presentaron la ley para revocar las exenciones al petróleo venezolano para frenar la represión autocrática, revocar por sus siglas en inglés. Las congresistas señalaron en un comunicado que la administración Biden renovó la licencia de la petrolera estadounidense Chevron para operar en Venezuela apenas 33 días después de las controvertidas elecciones del 28 de julio, lo que, según opinaron, socavó la capacidad de Estados Unidos para presionar adecuadamente al presidente venezolano Nicolás Maduro para que reconozca su derrota en los comicios y abandone el poder. Dijeron que la ley revocar rescindiría estas licencias y garantizaría que las empresas estadounidenses y europeas ya no puedan financiar la represión de Maduro y acelerar el proceso de transición democrática por el que votó el pueblo venezolano. Señalaron que la ley revocar pondría fin al sustento financiero de Maduro al prohibir a los ciudadanos y empresas estadounidenses interactuar con petróleos de Venezuela mediante la eliminación de las licencias generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Estas licencias son necesarias para hacer negocios con Venezuela. El proyecto de ley es complemento de un proyecto de ley similar presentado en el Senado por el senador demócrata Dick Durbin. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
3:14 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. La líder opositora venezolana María Corina Machado instó el martes a las compañías petroleras internacionales a que cesen sus actividades en Venezuela porque están asociadas a la empresa estatal PDVSA, a la cual describió como la más corrupta del sector energético en el mundo. La agencia francesa de prensa con los detalles.
La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, llamó a las transnacionales petroleras a dejar de operar bajo un régimen que es corrupto y criminal, según declaró el martes en una conexión telemática durante un panel organizado por el Georgetown America's Institute en Washington.
Let's talk about the serious important companies.
Hablemos de estas serias e importantes compañías energéticas internacionales que están operando ahora mismo en Venezuela. Tienen que darse cuenta de que están en asociación con la empresa más corrupta del mundo en el sector energético, que ha sido acusada de blanqueo de dinero, incluso de narcotráfico en Venezuela. La industria petrolera de Venezuela se halla bajo sanciones desde 2019, pero Washington otorga licencias individuales para operar en el país a varias compañías, como la estadounidense Chevron, la española Repsol y la francesa Morel & Prom. En las últimas semanas se han alzado voces pidiendo que las empresas energéticas cesen sus actividades en el país caribeño debido a la represión postelectoral desatada después de que Nicolás Maduro fuera proclamado vencedor en las elecciones del 28 de julio entre denuncias de fraude. Es inconcebible que desde el sector de la perspectiva energética no se entienda que mientras Maduro siga en el poder, no hay manera de que Venezuela pueda aprovechar ese potencial. Venezuela es hoy el último país globalmente en términos de Estado de Derecho.
The last country globally, I'm talking the last country in terms of rule of law.
La opositora de 57 años que vive en la clandestinidad destacó que ningún otro país en América tiene el potencial de Venezuela en el sector energético y que puede pasar de ser, según ella, el centro criminal de las Américas a convertirse en el centro energético de las Américas, como el principal socio, pero que primero debe haber una transición hacia la democracia. Machado dijo que es posible, pero para conseguirlo Maduro necesita incentivos para negociar, y aún no han llegado a ese punto.
Luego de reunirse con empresarios de Estados Unidos y México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció inversiones por 20 mil millones de dólares y, pese a las protestas contra la reforma al Poder Judicial, garantizó que hay certeza para los inversionistas. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
A dos semanas de haber asumido la presidencia de México, Claudia Sheinbaum se reunió con los CEOs de 240 empresas mexicanas y de Estados Unidos. El encuentro se dio en Palacio Nacional, en medio de trabajadores que protestaron en contra de la reforma judicial que contempla la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Gobierno y empresarios acordaron la instalación de una mesa de diálogo en materia energética y avanzar en la creación de una ventanilla única para simplificar trámites. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que este encuentro significa el banderazo de salida para la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y la presidenta puso sobre la mesa sus expectativas.
Nosotros tenemos la idea de mantener el tratado con pocas modificaciones, y este tratado pues iniciará su proceso de discusiones en el 2026. Vamos a esperar las elecciones de Estados Unidos, pero nuestra narrativa es primero. Nos complementamos, no competimos entre nosotros.
Al encuentro acudió el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, cuya relación fue pausada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador debido a sus críticas a la reforma al Poder Judicial. Hace unos días la presidenta dejó en claro que toda relación entre el diplomático y México deberá ser a través del canciller Juan Ramón de la Fuente, o establecer contacto por su cuenta con los distintos secretarios de Estado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El líder de una de las pandillas más poderosas de Haití resultó herido en un tiroteo con policías haitianos y kenianos. El incidente ocurrió en la primera incursión de gran magnitud de las autoridades policiales en el territorio controlado por pandillas desde el inicio de la misión respaldada por la ONU. El segundo al mando de la pandilla, Crase Barrié, conocido simplemente como The Sommes, recibió un disparo en una comunidad controlada por la pandilla en la región sureste de Puerto Príncipe. Cerca de 20 miembros más de la pandilla perdieron la vida en las operaciones policiales que tuvieron lugar el sábado y el lunes, y las autoridades añadieron que confiscaron armas de fuego, municiones, teléfonos y materiales, también equipos sensibles. En un año récord de casos de dengue, la Organización Panamericana de la Salud insta a los países de la región a reformar la respuesta ante una temporada crítica de transmisión. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
En una alerta epidemiológica emitida esta semana, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, instó a los países de la región a mejorar sus planes de respuesta al dengue. A medida que los casos continúan aumentando en toda América, datos oficiales de la OPS revelan que la región de las Américas ha reportado casi 12 millones de casos de dengue hasta el 9 de septiembre de 2024, más del doble del número de casos reportados en 2023, y que los cuatro serotipos del virus del dengue están circulando actualmente en la región, lo que aumenta el riesgo de enfermedad grave. Un récord de casos marca el 2024 y con el inminente inicio de la temporada de dengue en Sudamérica, la OPS enfatizó la importancia de la vigilancia, el diagnóstico temprano y la atención oportuna para prevenir casos graves y muertes. Los expertos en salud enfatizaron que el Cono Sur ha experimentado un aumento significativo de casos, con aumentos de más del 250% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y si bien la letalidad se ha mantenido relativamente baja, la posibilidad de un aumento de casos podría conducir a resultados más graves y ejercer presión sobre los sistemas de salud. En una advertencia previa emitida hace meses, Yarbas Barbosa, director de la OPS, adelantó los impactos que podría tener el aumento del virus del dengue en la región.
21 países de territorio en las Américas han informado la circulación de más de un serotipo. También estamos observando la presencia del mosquito vector y casos en áreas geográficas donde previamente no se había observado transmisión endémica.
La OPS hizo un llamado a los Estados miembros a priorizar la vigilancia durante los últimos 3 meses del año. Sala de redacción, Voz de América.
Los estudiantes y profesores de universidades públicas argentinas redoblaron este martes la presión al gobierno de Javier Milei en su reclamo para que mejore el presupuesto y los salarios universitarios. Grupos de estudiantes mantienen tomadas o desarrollan otro tipo de protestas en decenas de facultades de la Universidad de Buenos Aires, la más reconocida y concurrida del país, y de otras casas de estudio después de votar la medida en asambleas celebradas el lunes. 3:22 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presentó ante el Parlamento de su país un plan para terminar con la invasión rusa que incluye un pedido de invitación para el ingreso de Ucrania a la OTAN. Gustavo Cherkis informa.
Cuando la invasión rusa a Ucrania ya cumplió más de 2 años y medio y se cobró la vida de miles de soldados de ambos bandos, en las últimas horas, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dio a conocer su plan para la victoria de su país. Aseguró que podría traer la paz tan pronto como el próximo año, pero contiene un paso clave y es que Occidente invite a Ucrania a unirse a la OTAN antes de que termine la guerra. En un mensaje al Parlamento ucraniano, donde el mandatario presentó su plan ambicioso de 5 puntos, dijo:
la victoria de Ucrania sin duda forma parte del mundo globalizado, es decir, está en igualdad de condiciones con todos los países líderes de la Unión Europea y la OTAN. Si comenzamos a avanzar de acuerdo con el plan de victoria, ahora es posible que la guerra termine a más tardar el próximo año.
El presidente ucraniano ha intentado desde hace tiempo obtener la aprobación para el plan de los socios occidentales, quienes hasta ahora no han expresado públicamente su apoyo al mismo. Zelensky agregó que concederle a Ucrania la membresía en la alianza sería un testimonio de la determinación de los aliados de apoyar a Ucrania. Sin embargo, la OTAN toma sus decisiones por consenso y muchos aliados, incluidos Estados Unidos y Alemania, se niegan a permitir la entrada de Ucrania mientras continúen los combates porque temen verse arrastrados a una guerra más amplia con Rusia. Cabe recordar que en su cumbre en Washington en julio, los 32 miembros de la OTAN declararon que Ucrania se encuentra en el camino irreversible hacia la membresía de la alianza militar, pero es probable que no se tome ninguna decisión sobre esa potencial membresía de Ucrania antes de la próxima cumbre en Países Bajos en junio del 2025. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Italia y Albania inauguran polémica externalización de pedidos de asilo en la Unión Europea. La AFP con los detalles.
Comienza a regir un polémico acuerdo entre Italia y Albania para externalizar las solicitudes de asilo. Un primer grupo de migrantes interceptados en el mar por las autoridades italianas llegó el miércoles a un puerto en el norte albanés con 16 hombres oriundos de Egipto y de Bangladesh. Los migrantes estarán alojados en el campo de Gyader, una antigua base militar, bajo la vigilancia de las fuerzas italianas. Si las solicitudes de asilo no prosperan en un plazo de 28 días, el acuerdo prevé que los migrantes permanezcan en unas celdas que hay en el campo hasta que sean expulsados a sus países de origen. El acuerdo, el primero de un país de la Unión Europea con otro ajeno al bloque para externalizar las solicitudes de asilo, fue muy criticado por ONGs de defensa de los derechos humanos, que consideran que vulnera el derecho internacional. El pacto, firmado en noviembre del año pasado, atañe únicamente a los hombres adultos que sean interceptados por la Marina o los guardacostas italianos en su zona de intervención en aguas internacionales. El acuerdo tiene 5 años de duración y un presupuesto anual equivalente a 174 millones de dólares.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Los países de la Unión Europea y del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo unieron sus voces en una petición conjunta de alto el fuego en Gaza y Líbano, en la que llaman a todas las partes a la contención. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, reiteró su disposición a conversar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la posibilidad de alcanzar una paz justa en Ucrania, pero aclaró que nunca intervendrá sin el consentimiento de Kiev. Estados Unidos instó a Corea del Norte a cesar cualquier acción que pueda aumentar el riesgo de conflicto después de que el gobierno de Pyongyang destruyó algunos tramos de las carreteras que conectan con Corea del Sur. Y en Bolivia, el gobierno acusó al expresidente Evo Morales de estar utilizando a la población en su interés particular cuando se cumplen 3 días de bloqueos y protestas que mantienen aislado al departamento de Cochabamba. En nuestra sección de ciencia y tecnología, la energía solar ha permitido a un equipo de investigadores estadounidenses desarrollar un nuevo sistema para desalinizar agua a bajo costo. Danilo Fuentes Cortés informa.
Un nuevo y prometedor sistema para desalinizar agua funciona a base de energía solar y no necesita un costoso almacenamiento de energía para los periodos sin sol. Gracias a sus características, es capaz de suministrar agua potable a bajo costo. El nuevo sistema es obra de un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos. A medida que aumenta la luz solar a lo largo del día, el sistema acelera el proceso de desalinización y se ajusta automáticamente a cualquier variación repentina de la luz, por ejemplo, reduciendo la velocidad en respuesta a una nube pasajera que tapa el sol o aumentando la velocidad cuando el cielo se despeja. Como el sistema puede reaccionar rápidamente a cambios sutiles en la luz solar, maximiza la utilidad de la energía, produciendo grandes cantidades de agua limpia a pesar de las variaciones de luz a lo largo del día. A diferencia de otros diseños de desalinización por energía solar, el sistema de MIT no necesita baterías adicionales para almacenar la energía ni una fuente de alimentación suplementaria. Los ingenieros probaron un prototipo a escala comunitaria en pozos de agua subterránea salobres de Nuevo México durante 6 meses. El sistema ha sido capaz de producir hasta 5.000 litros de agua al día, a pesar de las grandes oscilaciones de la luz solar disponible. Los investigadores exponen los detalles técnicos de su nuevo sistema de desalinización en la revista académica Nature Water. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre hoy se la vamos a dedicar al actor más famoso que encarnó el personaje de Superman.
El hombre que nos enseñó a volar y que en segundos cambiaba su atuendo de oficinista por una capa y traje ajustado, luego no pudo caminar y ni siquiera moverse. Ironías trágicas del destino. Christopher Reeve nació en la capital del mundo, Nueva York, el 25 de septiembre de 1952 y la muerte le llegó el 10 de octubre de 2004. Y no lo pudo salvar su faceta de invencible, porque en la vida real, fuera del personaje de Superman, se había caído de un caballo y del suelo lo levantaron con fractura de 2 vértebras cervicales y seccionada la médula espinal. Y así comenzó su calvario. No lo podía creer. Luego de grabar 3 películas de Superman, respiraba con ventilación asistida, atado a una silla de ruedas de la que nunca pudo levantarse. Y entonces pasaran por su mente su debut en Broadway, su afición a los deportes, la natación, el hockey sobre hielo, la equitación. Fija en su memoria quedó gracias a su estatura de 6 pies y 4 pulgadas, su pelo rubio y su rostro de bonachón, el convertirse en una estrella universal con el personaje de Superman. Pero el Hombre de Hierro fue en la vida real todo lo sensible que solo son los escogidos. Con la fama que le llegó de golpe, se dedicó a apoyar las Olimpiadas Especiales. Daba charlas sobre los